En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta que el camino de los discípulos fue un camino en la fe. Nos damos cuenta que el camino de los discípulos pasa por momentos de oscuridad, momentos de claridad. Y nos damos cuenta que a lo largo de ese camino ellos van aprendiendo a conocerse a sí mismos y van aprendiendo a conocer al Señor. El gran doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, le hace esa súplica al Señor: que yo me conozca y que yo te conozca. Es un modo muy hermoso de recordar que el Evangelio no es nunca una teoría que queda bajo el poder de mi pensamiento o de mi inteligencia. El Evangelio lo conocemos en la medida en que actúa en nosotros, en que nos transforma, en que se hace vida en nosotros. Y ningún discípulo mejor para recordar este aspecto existencial de la revelación que Juan, el cual dice al comienzo de su primera carta: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, eso os venimos a anunciar. Yo creo que esa es la calidad de experiencia que también necesita todo evangelizador y en particular todo sacerdote. El sacerdote habla a otros porque primero se ha encontrado con el Señor, se ha encontrado con su gracia, con su palabra. Creí, por eso hablé. La experiencia, la vivencia de estar con el Señor, de sentir su paso, su consuelo, su fuerza, su misericordia, también su reprensión, su corrección. Esa experiencia de ser tocados por su gracia, por su poder, eso es lo que hace que nosotros podamos decir como San Juan: eso que existía desde el principio, eso que hemos tocado, eso os lo venimos a anunciar. Y de esta manera, la palabra que predicamos llega fresca, como pan bendito, llega fresca esa palabra, como pan nuevo, como pan recién hecho. Qué importante es eso, que nuestra predicación tenga el sello de una palabra fruto de un encuentro. Un sacerdote, que por cierto me enteré hace poco que había fallecido, fue profesor mío, el padre Jairo Nicolás Díaz, nos decía que la evangelización tenía que llegarle a la gente como un telegrama oportuno, como la noticia que estaban esperando, y tiene que ser el fruto de un encuentro, como si uno hubiera pasado la mañana con Jesucristo y por la tarde fuera a hablar de Él. Esa frescura, esa novedad, esa inmediatez de la palabra con la que nosotros nos acercamos a los demás es la que tiene una gran eficacia en ellos, porque primero ha tenido eficacia en nosotros. Así que miremos un poco la vida de este apóstol, miremos un poco su testimonio, aprendamos de él y que esas enseñanzas nos sirvan para cerrar este retiro. ¿Este Juan quién era? Pues lo mismo que otros, pertenecía a familia de pescadores. Tiene un hermano que es Santiago. Ese Santiago es Santiago el Mayor. Santiago el Mayor. Santiago y Juan son hermanos, son hijos de un Zebedeo que parece conocido en esas inmediaciones del mar de Galilea. Juan el Evangelista, que es del que estamos hablando, era discípulo de Juan el Bautista. Entonces a mí me gusta decir que este Juan era un laico que hacía retiros, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Juan estaba a las orillas del Jordán, Juan predicaba a las orillas del Jordán. Entonces, ¿cómo podían ser estos pescadores y al mismo tiempo discípulos de Juan el Bautista? Pues seguramente porque estaban mucho tiempo con su padre Zebedeo y estaban ayudando en la labor de la pesca, pero también sacaban tiempo para ir a escuchar a Juan el Bautista. Se deleitaban seguramente con esa palabra. Esa palabra les interpelaba, les cuestionaba, también les consolaba, sobre todo les anunciaba la proximidad del Mesías. Entonces ahí aparece Juan el Evangelista. Están de acuerdo todos los autores en que debía de ser el más joven de los discípulos. Y hay toda una tradición muy bella dentro de los padres de la Iglesia que habla de Juan no solo como el más joven, sino también como discípulo de gran pureza de alma. Un dicho que pasa por varios de estos predicadores de los primeros tiempos de la Iglesia es que Juan es el discípulo virgen y el discípulo que también tiene entonces como una connaturalidad con el Hijo de Dios, con Jesucristo, también virgen. Ese entendimiento, esa cercanía está testificada en los evangelios, por ejemplo, en la escena, en la última cena, cuando Pedro se da cuenta que el único que puede sacar un secreto del corazón de Cristo es Juan. Y cuando se trata de saber quién será el traidor, Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte a Cristo. Según la costumbre de la época, que a mí me parece incomodísima, se ha dicho entre paréntesis, la gente comía medio recostada, como en unos cojines, como una cosa así. Y entonces Juan, que estaba inmediatamente cerca de Jesús, se recuesta al pecho de Cristo y le pregunta quién es. Esa escena nos habla de una cercanía que es muy elocuente. Juan es el que está cerca del corazón de Cristo. Juan es el que está cerca de los secretos del Señor. Y efectivamente, pues Cristo le dice a Juan, le da una seña de cuál va a ser el traidor o cuál es el traidor, y queda claro que es Judas Iscariote, del que también hemos hablado en esta serie. Entonces se ve que Juan goza de una confianza, goza de una cercanía con Cristo. También Juan pertenece a ese grupo en donde está su hermano Santiago y está también el apóstol Pedro, que es testigo de unos milagros escogidos. Cuando se va a resucitar a la hija de Jairo, Pedro, Santiago y Juan son los que entran con Cristo y los que están ahí junto al cadáver de esta niña y por lo tanto son los primeros testigos de la resurrección de ella. Cuando el Señor la levanta con esas palabras, Talita Kumi, niña, a ti te lo digo, levántate. Ahí estaban Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan vuelven a estar también en el momento de la transfiguración, momento privilegiado que va a ser como una anticipación de la gloria de la Pascua. Dicen los padres de la Iglesia que el principal propósito de ese portento de la transfiguración era quitar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz. Pedro, Santiago y Juan están también en el momento de Getsemaní. Se ve que ellos siguen siendo como una especie de representación oficial de lo más puro del Evangelio y lo más consistente del Evangelio, eso se ve también en la carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo dice que para saber si había trabajado en vano, o sea, para saber si su Evangelio era el verdadero Evangelio, subió a Jerusalén y dice, hablé con Pedro, Santiago y Juan, anotando, considerados columnas. O sea que se ve que este discípulo tenía una enorme importancia junto con Pedro y Santiago. Y termina diciendo Pablo, nos dieron la mano o me dieron la mano en señal de comunión. Es decir, el que está con Pedro, Santiago y Juan se ve que está en la fe verdadera. Juan es también el discípulo, esto lo recordamos muy bien, al cual Jesús le encarga que reciba a María, según aquella palabra en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y esa expresión de Cristo también tiene que ser muy significativa, porque cuando uno se pone a ver, realmente Cristo en esta tierra no tenía nada. No tenía nada. Posesiones materiales, pues ninguna. Y lo único que podía contar como más suyo, infinitamente suyo e infinitamente precioso, pues es su madre. Y que ese que era como su único tesoro en esta tierra, que ese tesoro lo encomiende a Juan, pues también está hablando de un amor de predilección. Entonces, si uno junta todas estas evidencias, uno entiende por qué se le llama el discípulo amado. Y ese contexto de amor, ese lenguaje de amor, amor sublime, amor de evangelio, que rodea a la persona de Juan, es muy importante para nosotros porque nos vamos a dar cuenta en un momento que ese amor es el que hace comprensible la palabra de Cristo. Podemos decir que el amor es el contexto que hace posible el texto. Pero ya eso lo vamos a ver con más detalle en unos minutos. Antes de eso, hablemos un poco sobre lo que sabemos de su personalidad. Como no han faltado personas de mente retorcida que quieran ver lo que no hay que ver y quieran desfigurar expresiones como discípulo amado, conviene recordar que Juan, siendo joven, siendo virgen, no es ningún tonto, no es ningún afeminado, sino muy al contrario, es una persona que brilla por su radicalidad y por su fuerza, hasta merecer incluso regaño de Cristo por pasarse en esa fortaleza. El pasaje más representativo de esto es lo que sucede cuando van en la etapa esta de Galilea hacia Jerusalén y al pasar por un pueblo de Samaria no los quisieron recibir. Fue distinto de Sicar. Sicar es el pueblo de la Samaritana. Ese pueblo donde no los recibieron no se menciona cuál es. Y en esa población nadie quiso recibirlos, no les abrieron una sola puerta y la única razón es porque iban a Jerusalén. Ahí pues se ve el tamaño de las hostilidades entre samaritanos y judíos. Y estos no eran judíos, estos eran galileos, pero por el solo hecho de ir a Jerusalén ya les negaron entrada. La reacción de Juan es, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo que los consuma? Es una expresión probablemente de impaciencia o en todo caso de una especie de radicalidad que quiere aplicar sobre esa población el mismo castigo de Sodoma y de Gomorra. Es decir, ahí donde no se recibe a los enviados de Dios, que eso fue lo que pasó en Sodoma, sino que se quería era abusar de ellos, donde no se recibe a los enviados de Dios, pues entonces que caiga la ira de Dios. Ese parece ser como el razonamiento de Juan. Por esta actitud y por otras, Jesús llama a Juan, junto con su hermano Santiago, los llama los Boanerges, expresión que se traduce como hijos del trueno. Recuérdese que esa expresión hijo de perdición, hijo del trueno, esa expresión hijo de es una manera de introducir un adjetivo, una manera semítica de introducir un adjetivo. Entonces, hijo del trueno es tal vez lo que nosotros diríamos en español los atronados. Estos son los atronados. Son como truenos. Entonces, el rostro que aparece de Juan es el de una persona con radicalidad. Y aquí conviene hacer el contraste entre la radicalidad de los celotas y la radicalidad de Juan. O si se quiere mejor, entre la radicalidad de Judas y la radicalidad de Juan. Porque cuando vimos el caso de Judas, comentábamos que Judas quería un cambio radical. Pero la radicalidad de Judas, ¿cuál es? La radicalidad de Judas es hacia afuera. Que cambie el mundo, yo sé cómo arreglar el mundo, yo sé qué es lo que hay que corregir en el mundo, pero Judas no se corrige él. En cambio, la radicalidad de Juan es la radicalidad que empieza por adentro. Juan quiere que el reino acontezca primero en el ámbito de la certeza y la coherencia interior, para que después se haga realidad en el hermano. Donde mejor se nota esto es en la primera carta de Juan, que como siempre nos acompañó durante el tiempo de Navidad, tiempo litúrgico de Navidad. Observemos cómo en esa primera carta, lo que pide una y otra vez el apóstol, con un lenguaje y con otro, lo que pide constantemente es, viva usted lo que cree, sea coherente con lo que dice, practique lo que predica. Es decir, que la primera carta de Juan es un escrito radical, pero es la radicalidad que empieza por donde debe empezar, por adentro. Empiece usted por abrir la puerta al reino de Dios, haga realidad ese reino en su vida. Y esta radicalidad de Juan es la que viene a derrotar muchas mentiras. Hay una serie de frases de la primera carta de Juan que están diseñadas para destruir mentiras. El que dice que lo conoce, pero no ama a su hermano, sigue en las tinieblas. El que dice que está con él tiene que vivir como él anduvo, es decir, como Cristo anduvo. Entonces, se puede decir que la espiritualidad misma de este apóstol es la espiritualidad de la encarnación. Dios verdaderamente se ha mostrado en la carne y en la historia de Cristo, y Dios verdaderamente debe mostrarse en la carne y en la historia de los que dicen conocer a Cristo. Y esa es la radicalidad de este hombre que brilla por su tenacidad y por la claridad de su enseñanza. El que dice que está con Cristo, que se le note, que se vea en qué está, y por consiguiente, así como la carne de Cristo es elocuente para contarnos quién es Dios, pues así que la vida y la carne del cristiano sean elocuentes para declarar quién es Cristo y cómo vive Cristo. Yo creo que este es un aspecto que es de mucha utilidad para nosotros, porque recuerde lo que es la encarnación en el Evangelio de Juan, está sobre todo pues en Juan 1:14, ¿no? El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Es decir, la encarnación es también la revelación, y por consiguiente, el que quiera conocer a Dios, que mire a Cristo, y el que quiera conocer a Cristo, que mire a los cristianos. Esa es la espiritualidad de Juan, así dicha en una sola frase. Se la repito con la alegría de ver que muchos toman sus apuntes, que la carne de Cristo Es reveladora, significa el que quiera conocer a Dios, que mire a Cristo. Y el que quiera conocer a Cristo, que mire a los de Cristo, que mire a los cristianos. Cuando se piensa en que nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros gestos son reveladores, entonces la vida entera se convierte como en una liturgia, se convierte como en un homenaje permanente al amor que nos ha salvado. Entonces la vida nueva que predica Juan es una vida que es como una celebración permanente y una declaración permanente del amor de Dios. Esa es la espiritualidad de la encarnación en Juan. Dicho sea entre paréntesis, hay otros textos del Nuevo Testamento que van en la misma dirección. Tomemos el caso de San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, donde dice: purificaos por la renovación de vuestra mente. Y dice también: ofreced vuestros cuerpos como hostia santa, agradable a Dios. Ese es vuestro culto razonable. O sea que no es Juan el único que habla de nuestro cuerpo y de nuestra vida como una Eucaristía permanente. Yo creo que si eso vale para todo cristiano, según nos plantea San Juan, pues eso vale muy particularmente para nosotros. Yo creo que una correcta espiritualidad sacerdotal tiene que tener como esa conciencia que mi vida toda es eucarística, que mi vida toda es revelación. Entonces, yo creo que esas son verdades que nos pueden cuestionar y que nos tienen que renovar. Entonces, soy sacerdote no solamente revestido en el templo para decir la misa o predicando, sino que con unos amigos conversando, soy también espejo donde puede mirarse a Jesús. Y si estoy con mi familia, o si estoy, qué sé yo, haciendo diligencias, negocios, compras, ventas, en todo soy revelación. El que quiera conocer a Dios, que mire a Cristo. El que quiera conocer a Cristo, que mire al cristiano. Que se vea en mi carne, que se vea en mi vida, de quién soy. Es un propósito que nos deja San Juan en el cierre de este retiro. ¿Cómo se puede vivir esa actitud? No es un papel que uno representa, no es que uno se vuelva un actor que trata de portarse más o menos piadoso, más o menos recatado, en todas partes, como en una especie de violencia interior continua, porque ¿qué va a decir la gente? Porque el cura quedó mal. No es una cosa postiza, no es un papel que uno representa. Eso solo es posible cuando a uno lo rodea esa atmósfera de amor. Yo creo que ustedes y yo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, al ver una familia, el ejemplo de la familia es bueno. Uno ve, por ejemplo, los hijos, y ustedes seguramente han tenido la misma experiencia que yo. Hay familias en que uno ve a los hijos y con solo ver los hijos uno siente que esos chicos están bien educados, están amados, están protegidos, se sienten seguros. El niño no tiene el lenguaje para decirle a uno: mi papá se sacrifica mucho por mí, me cuida mucho y me quiere un montón. El niño no dice eso, pero como permanece arropado, como permanece envuelto en esa realidad de amor que es su familia, se le nota. Uno ve cuando un niño está en una familia llena de amor, así como lamentablemente también uno ve unos niños y unas niñas que uno dice: en esa casa tiene que haber solo conflictos, porque uno ve a esos muchachitos, los ve alterados todo el tiempo, los ve traumatizados, ve que tienden a esconderse, a hacer cosas a escondidas. Es decir, con solo ver a los niños uno como que ya deduce qué ambiente tienen en la casa. Pues esa es la espiritualidad esta de la encarnación. El que permanece en el amor, acuérdate que ese es el gran mensaje, el capítulo 15 de San Juan. Permaneced en mi amor. El que permanece en la casa de Dios, el que permanece en esa atmósfera saludable de amor, ese, de una manera espontánea, no es un papelón que está representando, no es un guardar las apariencias porque soy el sacerdote, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? No, es de un modo espontáneo, porque permanece en el amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. Entonces, la experiencia de permanecer en el amor es la que hace que de un modo espontáneo, de un modo completamente natural, y por eso mismo, completamente convincente, uno está retratando, uno está reflejando el Dios que lleva adentro. Uno está sirviendo, como decíamos antes, de ese espejo en donde se ve la vida de Jesús. Así que el amor es el contexto, y al permanecer en ese amor, el texto se vuelve legible. Expliquemos ahora sí un poco más esto del texto y del contexto. Resulta que cuando nosotros nos encontramos con una sola palabra, no podemos hacer demasiado con ella. Es únicamente la palabra en su contexto la que verdaderamente describe un mensaje. Entonces, por ejemplo, tomemos esa misma palabra, amor. Pues la palabra amor se puede formar parte de cientos de miles de frases y puede significar cualquier cosa casi. Entonces hay personas que pueden hablar del amor a la patria, o pueden hablar del amor a una mujer, o del amor a los hijos, o del amor a los enemigos. Y entonces la palabra amor puede significar demasiadas cosas. Solo el texto dentro del contexto adquiere su plena significación. Veamos cómo sucede eso en el contexto de San Juan. No les escribo un mandamiento nuevo, dice en la primera carta, sino que les escribo el mandamiento que tenemos desde el principio. El mandamiento que tenemos desde el principio es que no seamos como Caín, que era de la muerte. Nosotros amemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Pero el contexto en el que el amor nuestro se vuelve posible y se vuelve creíble es el contexto del amor que hemos recibido. Por eso aquella frase tan importante, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, el contexto en el que uno entiende el mandamiento del amor, que eso es entender el corazón de la vida cristiana, el contexto que hace posible y que hace comprensible ese mandamiento del amor, es el hecho de que Él nos amó primero. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es uno que se sabe amado, que se reconoce amado, que se siente amado. Ese es un cristiano. Y el que se siente amado, el que se sabe amado, pues tiene el contexto para entender todo lo demás. Observemos que esto es necesario para entender los mandamientos y para entender la enseñanza misma de la Iglesia. Vamos con ejemplos. Suponga que yo le dijera a un muchacho, le digo a un muchacho, mire, resulta que tengo un amigo que tiene muy mal sueño y él pues no puede valerse por sí mismo. La verdad es que duerme muy mal, se orina mucho, y entonces yo necesito que usted, cada vez que él lo llame, pues usted se levanta y entonces me hace el favor y lo asea y lo cambia. Y si se despierta 3 veces en la noche, usted me hace el favor y se despierta. Y así durante varios años. Pues esa es una carga muy salvaje, que yo no sé en qué circunstancias una persona aceptaría, que me toca ahora pues levantarme Porque el otro se orinó y se volvió a orinar y no duerme y no come y todo le hace daño. Pero resulta que todo cambia cuando le dicen este dato. Es que es su hijo. ¡Ah! Ya ahí es totalmente distinto. Lo que hacen los papás por los hijos es eso y más. ¿Y por qué el papá hace eso y la mamá hace eso y no le parece imposible? Me decía con mucha gracia una mamá, cuando quedé embarazada y nació mi primera hija, hasta ahí dormí bien. No he vuelto a dormir bien después de eso. Ese es un sacrificio violento. Pero el amor hace que ese sacrificio, estarse levantando y aseando y cambiando y el pañal y todos esos cuidados, ese sacrificio adquiere sentido porque hay amor. Porque hay amor. Si quitamos el amor y dejamos únicamente el hecho de que alguien, se trata de un bebé, pero vamos a ponerlo alguien, que alguien me interrumpe el sueño una noche sí y otra también, pues eso acaba con la paciencia de cualquiera. Entonces es el amor el que lo hace posible. Y yo pienso que nosotros, hermanos sacerdotes, tenemos que lograr una predicación que muestre cómo se conecta el amor con todo lo que la iglesia enseña. Esto ya lo están intentando algunos en la iglesia. Por ejemplo, un país en donde se supone que hay mucho libertinaje sexual en los jóvenes es Estados Unidos, y de hecho pues es así. Pero los sacerdotes, algunos sacerdotes no se han quedado simplemente resignados esperando a que sigan creciendo las cifras de aborto y las cifras de separación. Porque claro, cuanto más se trivializa el sexo, pues más se trivializa el matrimonio y mayor número de separaciones se da. Entonces hay sacerdotes que han hecho campañas interesantísimas para mejorar el estándar de pureza en los jóvenes, con frases, con lemas como este: el verdadero amor sabe esperar. Fíjese que es muy distinto predicarle a un joven: usted, por más ganas que tenga, aguántese, aguántese, así de que se totea, pero aguántese. Esa es una predicación que probablemente tendrá poco éxito. Si nosotros aplicamos lo que estamos aquí repasando o aprendiendo, el amor es el contexto, entonces le enseñamos a la gente que hay un valor positivo de amor en esa castidad anterior al matrimonio, que eso es amor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo trato de practicar yo? A veces como que resulta bien, otras veces uno tiene sus dudas, pero yo diría que en general me ha ido bien. Por ejemplo, con jóvenes en una convivencia o lo que sea, ¿cómo abordo yo ese tema específico? Entonces yo comento lo que me ha pasado varias veces, y es que las muchachas, más incluso que los muchachos, son grandes defensoras de aquello de que si hay amor, ¿por qué no va a haber intimidad? Si hay amor, hay mucho amor. Entonces yo empiezo siempre con esa historia. Y entonces digo, bueno, vamos a suponer esta muchacha que se llama, por ejemplo, Juliana. Entonces Juliana está muy enamorada de otro, al que vamos a llamar, por ejemplo, Mario. Siempre es bueno poner así algunos nombres para que la historia se pueda seguir mejor. Entonces Mario está muy enamorado de Juliana y como hay mucho amor, pues hay bastante intimidad, pero harta, ¿oyó? Y entonces esta gente pues está realmente ejerciendo toda la potencialidad de sus cuerpos jóvenes, haciendo con acento sostenido todo lo que pueden hacer. ¿Y qué sucede? Sigue la historia. Mario y Juliana. Resulta que terminaron. Como eran novios, terminaron. Y entonces después Juliana ve que Mario está de flamante novio de Andreita, con la cual seguramente también tiene acento fuerte y sostenido, y también está aprovechando con rapacidad la hora de la juventud. Pregunta para Juliana. ¿Dónde queda el amor grande que ustedes tenían? Segunda pregunta. Juliana, como usted sabe que Mario está ahora haciendo con Andreita lo mismo o más que hacía con usted, ¿usted cómo se siente? Con ese tipo de diálogo. Y luego viene pues la historia de Juliana, porque entonces Juliana después pues se va a enlazar con Ernesto, pero con Ernesto tampoco funcionó. Entonces toca con Pedro José, pero como con Pedro José tampoco funcionó, entonces llega un momento en el que le empiezan a salir unas letras aquí en la frente a esa niña. No, cachos no, le empiezan a salir unas letras aquí. Unas letras que no vamos a describir aquí, porque hay que ser respetuosos con el auditorio de internet. Porque claro, después de que ya Juliana se ha entregado completamente a Mario y a Pedro José y a Ernesto y a Carlos Alberto, y cuando ya lleva media docena, entonces ya las letras cada vez se ven más claras, ¿qué es lo que es usted? Ahí ya se va viendo qué es lo que es usted. Entonces ahí se da cuenta, a medida que se va siguiendo esta historia, la gente se va dando cuenta que ahí no hay verdadero amor. Que puede ser deleitable, que puede ser una ilusión, pero amor no hay ahí. Entonces, una vez que se presenta lo que no es el amor, entonces vamos a hablar de lo que sí es el amor. Amor, entonces, ¿qué sí es? A ver, Julián, hablemos. ¿Amor qué es? Pues amor es una persona que se compromete conmigo en las buenas y en las malas. Yo no he conocido una sola muchacha. Yo no he conocido una sola muchacha que quiera algo distinto que esa definición. Es un compromiso de bondad, de cercanía, pero en las buenas y en las malas. Ninguna muchacha quiere que la quieran únicamente en las buenas. Ella quiere también que la quieran en las malas. Y lo mismo nosotros, por supuesto, los varones. Entonces, cuando se habla de querer y de estar ahí y de apoyar en las buenas y en las malas, ese es el amor de la Biblia. Ese es el amor del matrimonio. Y entonces le saco el ritual. ¿Qué dice el ritual? Fulanito de tal, aceptas a fulanita como esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que se le está diciendo ahí? Se le está diciendo, mire, el amor que usted está buscando, ese es el amor que predica la iglesia. La iglesia no es su enemiga. La iglesia lo que quiere es que cuando usted se sienta amada, sea de verdad. ¿Sí me trato de explicar cómo es el tipo de catequesis? Entonces, se le vende, entre comillas, el mensaje de la iglesia, pero se le vende como una cosa buena y como lo mejor que a usted le puede suceder. Cuando usted sueña, Julianita, cuando usted sueña en el mejor amor, ¿usted sueña que el mejor amor dure 3 años, que dure 6 meses o que dure toda la vida? No hay una mujer que esté en sus cabales, a menos que sea cínica y que ya le hayan salido todas las letras ahí, si es verdad. No hay una mujer que esté en sus cabales que no admita, en el fondo de mi alma yo quiero ser amada para toda la vida. Y quiero una relación que sea estable, de respeto, de cariño. Pues eso es lo que le predica la iglesia. Ahora le hago esta pregunta a Julianita. Cuando hablamos de esa clase de amor, si usted empieza por tener intimidad y por tener sexo con el primero que le sonríe, usted se está poniendo en ruta, se está poniendo en el camino de esa realización como mujer, o se está saliendo de esa realización. Cuando usted empieza a acumular hombres, cuando usted empieza a acumular historias rotas, porque eso es lo que son, ¿usted está en camino a la felicidad que usted misma busca o está saliéndose? Y la gente llega a la conclusión, ella solita llega a la conclusión, pues sí, Lo último que dicen es, no, pero es que esa gente ya no se consigue. Es que ya de esos no hay. Pero ese es el punto, es porque usted lo permite. Entonces, en la medida en que se predica el amor, con todas sus consecuencias, en la medida en que uno le recuerda qué es el amor, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, amor es dar la vida, amor es entregarse, amor es darse, amor no es satisfacerse, amor es más que un sentimiento. Mire, cuando aparece toda la grandeza, la belleza de lo que es el amor cristiano, los mismos muchachos espontáneamente sienten, eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me sirve, eso es lo que yo he soñado toda la vida. Por eso estoy diciendo que esto tiene su connotación pastoral, por eso estoy diciendo, el amor es el contexto que hace entendible el texto. Si usted pone por delante el amor así, y luego dice, por consiguiente, Julianita, mi niña, a su merced no le sirve. No le sirve seguir con ese régimen de saltar de una cama para otra. No le sirve, Julianita. Y por consiguiente, Julianita, presérvese. Guarde su cuerpo en castidad hasta el matrimonio. Ya ahí se entiende cuál es el sentido que eso tiene. Ya se entiende qué es lo que se quiere con eso. Entonces, el amor es el contexto que hace posible el texto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Quiero dar otro ejemplo, que será el último que ofrezcamos. Quiero dar otro ejemplo sobre este mensaje del amor y lo que trae. Resulta que muchas personas tienen el corazón firmemente instalado en el resentimiento, en la venganza, en el dolor. Son situaciones muy difíciles de manejar, porque le voy a contar una cosa, querido padre. El dolor es adictivo. Oiga esa frase tan rara. El dolor es adictivo. Le voy a contar lo que yo hago así en encuentros con laicos, sobre todo cuando se predican temas de sanación, sanación emocional. O sea, por ejemplo, en nuestro país es evidente que se necesita mucha sanación espiritual y emocional y familiar. Es que es mucha la gente que está, pero muy rota. Entonces, le voy a contar cómo intento yo ofrecer este mensaje guiándome por lo que dice San Juan, que el amor es el contexto para poder entender el texto. ¿El texto cuál sería aquí? A ver, en el caso de los muchachos, el texto era, guarde la pureza, no fornique, crea en los mandamientos. Ese es el texto. Y el contexto fue todo lo otro que explicamos. Ahora vamos con este otro caso, el resentimiento. ¿Cuál sería el texto? El texto sería que hay que perdonar y que hay que orar por los que nos persiguen y que hay que amar a los enemigos. La mayor parte de la gente cuando oye esas palabras hace la misma cara de desconfianza y de burla que hacen los jóvenes cuando uno les habla de pureza antes del matrimonio. ¡Ay, padre, usted qué siglo viene! No, usted o no sabe o ya se le olvidó, padre. O no sabe o ya se le olvidó qué es lo que está sucediendo en nuestra tierra y planeta. Actualícese, padre. Pero resulta que vamos entonces con el tema del amor a los enemigos. Mire cómo yo intento, que esto le puede servir a usted. Si le sirve, utilícelo. Eso no es mío, eso son cosas para que todos usemos. ¿Cómo trabajo yo el tema del resentimiento y de la venganza? Entonces yo me apoyo en tres patas. Esto es como un trípode. Me apoyo en tres patas. Primera pata del trípode. El dolor es adictivo. El resentimiento es adictivo. O sea, hay una adicción al resentimiento. Cuando uno le dice a una persona que está sufriendo por un mal recuerdo, cuando uno le dice que el dolor es adictivo, lo mínimo que siente la persona es extrañeza. ¿Cómo se le ocurre decirme eso si yo lo que quisiera es que no hubiera sucedido en mi vida lo que sucedió? Por ejemplo, que me secuestraron a mi papá o que asesinaron a mi hermana. ¿Cómo se le ocurre decir que el dolor es adictivo? Pues la respuesta es que cuando uno se declara víctima, uno adquiere una cantidad de derechos y uno adquiere una sensación muy agradable de autoridad y de caricia emocional. Me explico. Mi papá, dice alguien, ¿no? Mi papá fue un matón, un tipo desgraciado y sin alma, nunca nos dio cariño. Nunca nos dio cariño. Mi papá fue un hombre que entendió únicamente de negocios y de groserías y de mujeres y de borracheras. Ese fue mi papá. Y yo nunca recibí de él nada. Por ahí, los mendrugos de la plata que le sobraba, lo que no perdía en borracheras y en mujeres, eso era lo que tiraba ahí en la casa y con eso nos tocaba defendernos. Entonces yo le tengo un profundo resentimiento a mi papá, porque mi papá fue un matón y un tipo que realmente nunca nos dio nada. Una historia muy triste que lamentablemente la han vivido muchos colombianos y en otras partes, claro. Bueno, eso es verdad. ¿En qué sentido esa afirmación puede ser adictiva? Que cuando yo echo esa historia de lo que fue mi papá y de cómo mi papá era mujeriego y era borracho y era violento y todas esas cosas, eso en cierto sentido me da a mí una autorización. Porque yo soy el hijo de ese señor. Como yo no recibí nada, como a mí no me dieron nada, a mí no me pidan nada. Entonces, adictivo es una palabra que yo utilizo de manera provocadora para decir, resulta muy cómodo estar siempre recordando lo que la vida no nos ha dado para declararnos sin deberes y con todos los derechos. Entonces, es muy importante que la persona se dé cuenta que el estar recordando continuamente las heridas que le causaron, los daños que le hicieron, la gente que me atacó, eso es muy cómodo porque eso me exime de responsabilidad. Todos sabemos que muchos de los más violentos de este país precisamente tuvieron experiencias increíblemente traumáticas. Ejemplo típico, Tiro Fijo. Este Marulanda. Un personaje, pues, que como es sabido, en la infancia él tuvo que ver la destrucción de su familia en condiciones de extrema crueldad. Pero qué cómodo resulta, a partir de que destruyeron mi familia, quedé yo con derecho a destruir familias toda mi vida. Qué cómodo resulta decir, como yo no he recibido nada, de mí no esperen nada y a mí siempre la vida me quedó en deuda. Qué cómodo resulta declarar a la vida siempre en deuda conmigo. Entonces yo utilizo la palabra adicción para decir que esa clase de pensamientos son muy cómodos para darse uno muchos derechos, para reclamar mucha atención, para reclamar mucho cariño y para que nadie espere nada de mí. Esa es una posición muy cómoda. Entonces eso es lo primero, cuando se habla de resentimiento. Darse cuenta a la persona que al estar repitiendo su historia, no solamente repitiéndola hacia afuera, sino que al estársela repitiendo como un cassette rayado hacia adentro, está fortaleciendo la idea de que yo no tengo ningún deber. Y si usted se cree ese cuento de que no tiene ningún deber, entonces usted se llama Manuel Marulanda y usted despedaza familias, pero eso le hicieron a la mía. ¿Y cuántas familias tiene que despedazar, señor Marulanda, para que se sacie su venganza? Eso duró hasta el final. Que se sepa, hasta el final el tipo estuvo en esas. Eso es muy cómodo. Tener uno todos los derechos, tener todas las exigencias, no tener ningún deber, nadie puede esperar nada de mí. Entonces es muy importante caer en la cuenta de que el hecho de que una persona haya sufrido no la hace inocente. Queridos padrecitos, especialmente los que tienen sensibilidad humana y social, no se le olvide esa frase. El hecho de que alguien haya sufrido no lo hace inocente. Entonces, sí, me despedazaron mi familia. Eso no lo hace inocente automáticamente a usted. A mí me gusta mucho el pasaje que tuvimos hoy en el Evangelio, el de este paralítico, porque evidentemente tener una parálisis tan grave es una condición muy lamentable, de mucho sufrimiento. Pero bajan al paralítico ese y lo ponen delante de Cristo. ¿Y qué es lo primero que hace Cristo? Te perdono los pecados. Oiga, tenía pecados. ¿Ah? Tenía sus pecados, paralítico y todo. Probablemente el tipo bien paralítico maldecía, blasfemaba, renegaba, murmuraba, era desagradecido. Usted no parta de la base de que el que ha sufrido es inocente, no, señor. Hay gente que ha sufrido muchísimo y encima de los sufrimientos que la vida le ha traído han añadido sus propios pecados. Cristo no le dijo al paralítico: te perdono los pecados que otros cometieron contra ti. Te perdono tus pecados, los tuyos. Entonces, en el tratamiento pastoral de las personas resentidas o de las personas con afán de venganza, de las personas traumatizadas, hermanos míos, no cometan sus mercedes, decimos en Boyacá, no cometan sus mercedes el error de creer que el sufrido es inocente, ¿no, señor? Muchas veces lo que sucede es que el sufrido aprende a manipular su situación. Y eso vale incluso en situaciones, en cuadros que usted no se imagina. Por ejemplo, personas que fueron abusadas de niños o que duraron durante años abusados y aprendieron a manejar esa situación de comercio sexual para su propio provecho. Entonces, usted no parta de la base de que el sufrido es inocente, ¿no, señor? No declare inocente al que sufre. En esto nos enseña también el libro del Deuteronomio, donde dice: usted no se declare ni a favor del rico ni a favor del pobre. Porque a veces se cree que el pobre por pobre y por sufrido es inocente, ¿no, señor? Segundo paso. No solamente el resentimiento y el dolor son adictivos, sino que hay que hacerle caer en la cuenta que el resentimiento es una forma de veneno que le hace daño al que lo tiene, no le hace daño al otro. Alguien decía, tener resentimiento es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Entonces hay que hacerle caer en cuenta a las personas que cuando Cristo dice que perdonemos, no lo dice como un acto de heroísmo. Perdonar es un acto de sensatez. Es un acto de higiene mental. Es un acto de liberación de la persona que está bajo el yugo del odio, del resentimiento. Entonces, el resentimiento que usted tiene es veneno que usted se traga. Ese resentimiento, antes de hacerle daño a cualquiera, lo arruina usted. Usted se está arruinando. Usted se está destruyendo, usted está suicidándose emocionalmente a través del resentimiento. Entonces, ese es el segundo paso, son tres pasos. El primer paso es descubrir que el dolor es adictivo, es decir, que resulta muy cómodo tomar la posición del resentido y de que a mí todo el mundo me debe y que a mí la vida no me ha dado nada. Eso es cómodo. Y esa comodidad sirve, o la declaración, la denuncia de esa comodidad sirve para que la persona le baje un poco a la arrogancia, porque hay gente que entra en arrogancia también en estos temas. Segundo, el resentimiento es un veneno que lo está destruyendo a usted. Es decir, es buen negocio para usted. Usted no le está haciendo un favor a su enemigo. Usted se está haciendo un favor, papá. Usted se está haciendo un favor. En el momento en el que usted se resuelve a perdonar, usted se está haciendo un favor, es usted. Hay gente, yo he conocido gente y ustedes también, que guardan resentimiento con el papá y el papá ya se murió hace 20 años. Guardan resentimiento con una profesora que los hacía quedar en ridículo y ya la profesora la enterraron, ya sacaron los huesos, ya pusieron los huesos en el osario y este todavía con resentimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y tercer punto dentro de este trípode. Tenga en cuenta, se le dice a la persona que está resentida, que esto sí lo ha dicho la iglesia muchas veces, pero me parece que las otras cosas no se dicen tanto, las que hemos mencionado. Tenga en cuenta que la violencia siempre funciona en espiral. Es decir, la famosa espiral de la violencia. Venganza trae otra venganza, que trae otra venganza, que trae otra venganza, y esas son familias enteras que se extinguen matándose los unos a los otros y en cosas de esas. Pero esa la dejo yo de última, la espiral de la violencia. Entonces, al tratar con personas resentidas, con personas llenas de odio, con personas con sed de venganza, mi estrategia, que la comparto aquí abiertamente, siempre lo primero es bajarle el copete a la persona. Muy cómoda su posición. La gente queda así. Uy, padre, ¿por qué me dice eso? Muy cómoda su posición. O sea que usted no tiene ningún deber, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué me dice eso? ¿Ve? Lo primero es bajar a la persona de su copete y hacerle caer en cuenta que se está diciendo mentiras y que está adoptando una postura que no es. Segundo, usted se está envenenando a usted mismo. El perdonar no es un favor que usted le hace al enemigo, porque siempre la gente, cuando tiene esos resentimientos, dice, es que no se merece que yo lo perdone. No se merece. Por supuesto que nadie se merece. Mire, si uno mereciera el perdón, era que no lo necesitaba. Así de sencillo. Nadie se merece el perdón, y delante de Dios menos. Entonces, uno no se merece el perdón. Usted no le está haciendo un favor a su enemigo, se está haciendo un favor es usted. Y ese favor es más que necesario a la vista del perdón que Dios le ha ofrecido a usted. Y tercero, lo de la espiral de la violencia. Cuando ya se ha puesto todo este contexto, que es el contexto del amor que Dios nos ha tenido, ahí sí se suelta la frase. Ahora sí me entiende por qué Jesús dijo que amáramos a los enemigos y que oráramos por los que nos persiguen. Pero todavía surge un último obstáculo. Pero yo, ¿cómo voy a amar a esa persona? Entonces ahí viene la explicación. Es que en la Biblia el amor no es en primer lugar un sentimiento. El amor es una decisión de traer bien a una vida. El amor no empieza por el hecho de que yo siento cosas dulces, amables, por una persona. El amor es el producir un bien. ¿Y qué bien quiere su reverencia que yo le traiga al que secuestró a mi papá? ¿Yo qué bien le voy a hacer a esos desgraciados? Entonces ya uno tiene que tener respuesta para eso, porque esas son las preguntas. Respuesta, que esto me ha servido mucho, yo se lo comparto como hermano en el sacerdocio. ¿Sabe lo que yo le respondo a la persona? Yo le digo, mire, con ese tipo de personas, lo que uno tiene que hacer es decirle a Dios que se cumpla la voluntad de Dios en ellos. Entonces esta oración, que llevo años predicándola y que me parece que ha hecho bien por lo que yo he oído, se la recomiendo a ustedes como sacerdotes para que se la digan a la gente. ¿Cómo puedo yo orar por mi enemigo, incluyendo el que secuestró a mi papá? ¿Cómo puedo yo orar? La manera de orar es esta. Señor, cumple tu voluntad en... puntos suspensivos, ponga ahí el nombre de la persona, el grupo, lo que sea por el que usted está orando. La oración que dice cumple tu voluntad en... es una oración genuina, es una oración sincera y es una oración que no cae en la falsedad en la que yo tendría que caer si yo dijera, Señor, que les vaya bien, o sea, que les paguen bien los otros secuestrados. Piense usted, por ejemplo, una mujer, ¿cómo puede orar por la amante que le destruyó el hogar? ¿Qué oración puede hacer? Esta oración la puede hacer. Cumple en ella tu voluntad. Esa oración siempre se puede hacer, aún en ese caso extremo. Porque no se le va a desear que sea feliz, ¿no? Eso sería hipócrita. Entonces, cuando uno ya tiene estas explicaciones y cuando uno ya presenta lo que es el amor de Cristo y cómo nos amó Cristo, entonces ahí sí se suelta el texto. ¿Y el texto cuál es? El texto es perdonar y amar a los enemigos, pero ahora sí se entiende. Pero se entiende dentro de este contexto de amor. Bueno, como decía Jesús en el mismo Evangelio de Juan, muchas más cosas tendría por deciros. Pero Está muy bien que dejemos aquí. Está muy bien que descubramos qué mejor punto final. Que descubramos que el amor es el contexto. Que Jesús es la palabra. Que nos ha dado señales de ese amor. Y que si nosotros habitamos en ese amor, de una manera natural, hermosa, espontánea y creíble, somos testigos del que nos ha amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.